Y ya estamos en contacto con Damián Dipache, analista económico, director de la consultora Focus Market, porque hoy ustedes saben que a las 21 horas el presidente Javier Milei va a brindar una cadena nacional y se habla que el eje sería el equilibrio fiscal. Y es por eso que le queremos consultar a Damián Dipache, bueno, ¿por qué es importante alcanzar el superávit fiscal, comercial? ¿Cuál es el impacto que va a tener en el bolsillo de los argentinos? Damián, ¿cómo estás? Aquí Raúl, Geo y Julio Perotti te estamos saludando.
¿Cómo va, Raúl, Geo? Luis, un placer.
Un placer. Bueno, y la pregunta ya está formulada. ¿Por qué es importante tener un superávit fiscal? ¿Qué significa?
Bueno, superávit fiscal es cuando los digamos, ingresos del Estado supera los egresos, a los gastos que tiene el Estado. Desde que la nueva gestión ingresó al gobierno, efectivamente ha logrado ese superávit fiscal. ¿Cómo lo ha logrado? Bueno, apagando el motor del sector público, o sea, apagando el gasto público. ¿Cómo se financiaba ese gasto público? Bueno, como efectivamente los egresos eran superados por el nivel de ingresos que obtiene el Estado, los niveles de ingresos que obtiene el Estado son por recaudación tributaria. Entonces, como se veía superado, se compensaba con qué, con emisión monetaria. O sea, se emitía moneda para generar la compensación de aquello que no se lograba en forma genuina por la recaudación. Eso terminaba derivando en la variación de precios de la economía, hasta el nivel de inflación a lo largo del tiempo, durante varias gestiones de gobierno. Bueno, parecería ser que para el presidente, hoy a la noche, va a comunicar efectivamente que Argentina logra superávit fiscal en un trimestre consecutivo. ¿Por qué es importante el dato eso de un trimestre consecutivo? Porque paralelamente logra superávit comercial. Quiere decir que hoy las exportaciones superan a las importaciones. Esa combinación, que se llama en la jerga superávit gemelo, superávit fiscal y comercial durante un trimestre consecutivo, no se lograba desde el periodo 2003-2008, que coincidió con el primer gobierno de Néstor Kirchner y el primer año de la gestión de Cristina Fernández.
Muy bien. Damián, parece una tarea bastante compleja para un economista lograr congeniar que haya congruencia entre lo que has descrito como un detalle puramente matemático, gastar más de lo que se produce, provocar esos desfasajes, y las cuestiones sociales, ¿no? Porque la gente percibe el ajuste como muy brutal. Digamos, está bárbaro acomodar la matemática, pero la gente de a pie que está en la calle, que recibe los azotes de este ordenamiento, ¿cómo hace para entender al economista o al gobernante?
Bueno, es muy importante lo que vos decís. ¿Por qué? Porque de los números macro a los micro hay una distancia. Y la gente, lo que yo te acabo de decir, lo percibe absolutamente distante y lejano, porque dice, bueno, ¿qué culpa tengo yo de todo esto y cuándo mejora mi vida? Entonces, ahí hay una circunstancia. Que si vos apagaste el motor de la inversión pública, del gasto público y el consumo público, y eso representaba mucho en la economía, el único que puede llegar a mejorar esa circunstancia ahora es el sector privado. ¿Y qué es el sector privado? Alguien que vea expectativas positivas y diga, che, me voy a poner un comercio en Córdoba. Alguien que diga, che, me voy a instalar otra línea de maquinaria en la industria. Un emprendedor que dice, che, voy a incorporar un nuevo servicio para agregar valor en mi ciudad. O sea, que efectivamente la actividad se comienza a mover en una situación genuina. Hay alguien que pone plata porque invierte, produce algo, brinda un bien, un servicio nuevo de mercado y genera empleo. Esa situación, y yo creo que el presidente Milei va a hacer referencia a esto, hoy está condicionada no solamente al cuadro macroeconómico, que es lo que hablamos recién, sino a la agenda política. No es lo mismo, chicos, eso con ley base que sin ley base. No es lo mismo con un pacto 25 de mayo donde se vea a una cohesión en puntos preliminares para concretar ese gran paso. Le digo más, la voy a bajar más al ámbito. No es lo mismo ajustando topes y escalas de monotributo que están asfixiados porque se están pasando por autónomo que no hacerlo, No es lo mismo con autónomos que tuvieron que cerrar balance en 2023 con 180 mil pesos pagaban ganancia, que subiendo esos topes y escalas. No es lo mismo con el trabajador pagando ganancia que no lo pague. No es lo mismo con moratoria impositiva para las pymes que sin moratoria. Ven que ahí ya va a ser el terreno de lo más llano. Yo creo que el presidente Milei también va a llamar a la clase política a que sea consciente de la situación, de que, chicos, el viernes se aumentaron los senadores a 7 millones brutos, 4 millones y medio en mano, y un monotributista no puede facturar un nuevo viaje más en taxi, ¿me entienden?
Sí. Damián, vos en tu cuenta X habías mencionado el discurso, parte del discurso del presidente cuando asumió Milei, y en un tramo el presidente decía, la conclusión es que no hay alternativa al ajuste, no hay alternativa al shock, naturalmente impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes, algo que ya estamos viendo. Pero la gente que está en su casa escuchando la radio se pregunta, ¿en qué momento vamos a salir a flote? El presidente había dicho que los meses más duros iban a ser los meses de abril, mayo, marzo, abril, y es como uno dice, bueno, está bien, nos aguantamos el ajuste porque hay que ordenar los números, eso lo sabemos todos, pero ¿en qué momento vamos a empezar a salir a flote?
Bueno, este es el famoso abecedario económico, si es una B corta, si es en una U, si es con la pipita de la marca zapatilla. Acá lo que hay que ver es que para que sea efectivamente una B corta, quiere decir que la economía toca un valle en el extremo de la B y empieza a crecer, yo creo que la agenda política tiene que acompañar. Y si no, va a ser mucho más lento. En algún momento la economía rebota, porque cae tanto que rebota. Parecería ser que ese escenario, el de, digamos, el valle más profundo de la caída, ya lo vivimos. Fue en diciembre, enero y febrero. Ahora hay que ver si la economía crece, desacelera en su caída y comienza a acomodarse más lentamente o más rápido. Y yo creo que eso el mes de mayo es, le diría, clave, para ver si efectivamente eso sucede o no. A partir de esa situación, también tenemos que ver es cómo se recomponen salarios, cómo mejora el ingreso de los argentinos. Y eso es con más actividad económica. El frente externo, que es el lugar donde la economía anda relativamente mejor, es el agro, la ganadería, la minería, la energía, el petróleo, etcétera. Bueno, es un sector que representa solamente el 30% de todo. El resto se mueve en el mercado interno, que es el 70% del Producto Bruto Interno. Y eso, efectivamente, todavía está en caída. Parecería ser que la peor caída ya pasó, pero todavía resta un margen para que se pueda mejorar el ingreso de los argentinos. Es muy difícil mejorar el ingreso con inflación y con caída de la actividad económica.
Damián, Julio Perotti te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Un placer, Julio.
¿Qué tal? En este contexto que vos estás planteando de macroeconomía, de números que se mueven en ese nivel, ¿todo este conflicto en torno de los recursos destinados a las universidades tiene algún impacto o lo que estamos viendo en realidad es una pelea de pirotecnia política? ¿Cómo lo evaluas vos?
Bueno, yo digo ahí que yo soy egresado de UBA. Hice grado y posgrado en UBA. La universidad nunca estuvo bien, nunca. De hecho, todavía tenés ayudantes que no cobran en la universidad. O sea, nunca podemos decir que la universidad estuvo bien. De hecho, en la anterior gestión, recién entrevistábamos al decano de la Facultad de Odontología de la UBA y nos decía que el gobierno pasado también estaba mal y ahora continúa mal. Sí es real que la partida existe y cae en términos reales, como le está pasando a cualquier otro sector de la economía. Yo no veo que peligre la universidad pública y que la UBA desaparezca, porque recuerdan que en algún momento el presidente de la Nación manifestó que pensaba en una universidad privada, etc. Yo no lo veo hoy. No veo que la sociedad acompañe un mensaje de ese tipo. Lo que yo sí veo es que este presidente quiere auditar esos números. Che, yo transfiero. ¿Cuál es el gasto? ¿En qué se está gastando? Y a mí no me parece mal que la auditoría de la Nación, si transfiere, quisiese auditar. ¿Estaría molestando eso? ¿Que se transfiere en términos reales menos? Sí, le está pasando a todos. A todos.
Está muy
Pero
bien.
Otra cuestión, que moleste la auditoría.
Damián, ¿qué incidencia crees vos que pueda tener el urticante punto de la reforma laboral / flexibilización laboral en esto que planteabas vos, que al fin y al cabo deberá ser el sector privado el que debiera tener chances de mejorar su rentabilidad, de volcar eso en nuevas contrataciones, que la gente pueda tener trabajo? Ese punto, ¿por qué cuesta tanto? Si es tan claro, o sea, vos decís, achicamos lo público, le demos al privado la oportunidad de crecer, pero ¿y por qué tanto tiempo discutiendo lo mismo que lo vemos todos?
Bueno, una cosa es reforma laboral y otra cosa es flexibilización laboral. Para mí, este es mi criterio, ¿no? Para mí el mercado laboral está flexibilizado hace muchísimo tiempo, cada vez más flexibilizado. Si vos tenés 4 millones y medio de monotributistas, si vos tenés gente que el 40% está en informalidad, si el trabajo asalariado privado crece muy por debajo de lo que creció el asalariado público, efectivamente estamos flexibilizados. O sea, la flexibilización está en Argentina hace largo tiempo. Entonces ahí el debate es otro. Si en estas condiciones va a crecer el empleo formal, en estas condiciones, ¿le vamos a seguir mintiendo a los jubilados que le vamos a dar mejor jubilación cuando no hay un activo, un empleado formal que financie un pasivo? Mirá qué profundo que es el debate. Y entonces, ahí yo digo, bueno, en Argentina hay 600.000 pymes. Si cada pyme tomase 2 empleados, hacemos una revolución del empleo en Argentina. Si hoy tenés 6 millones de empleados en el sector privado, tenés 1 millón de puestos, más de 1,5 millones de puestos de trabajo en un año. Y les digo que hasta un amigo mío que tiene kiosquito, que tiene la señora a la mañana trabajando y a la hija a la tarde, dice, yo debería tener 2 empleados, pero los tengo ellos porque sé que me como un juicio de la web y me quedo sin kiosco.
Bueno,
un kiosquito,
Vos sabés que justamente Norman Morandini, cuando estuvo en la Bolsa de Comercio de aquí de Córdoba, hacía referencia a eso, ¿no? A que también las leyes tienen que cambiar para que el trabajador pueda contratar, pero también pueda descontratar a un trabajador.
Pero bueno, ahí hay una situación donde también el grado de litigiosidad ha intermediado en el empleado los abogados a tal punto que en el año 2003 en Argentina había 3.500 juicios laborales. En 2023 cerramos con 144.000 juicios laborales. Quiere decir que si en Argentina hay 600.000 pymes, casi un cuarto de las pymes se comieron un juicio. Es inviable, chicos. Inviable,
tal cual. Damián, bueno, nos hemos quedado lamentablemente sin tiempo, pero riquísima la charla con vos y te queremos agradecer el contacto con Cadena 3.
Un placer, que tengan buenas tardes.